¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Mundo Emprende. Un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual. Es Radio.
Muy buenas madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende en Es Radio. Y hoy, bueno, pues tenemos que hablar de esas medidas que se tomaron la semana pasada para alargar esos ERTEs hasta el 30 de junio. Que como decíamos, no sabíamos si realmente era alargar los ERTEs, porque los ERTEs iban a estar disponibles hasta el fin de la alarma sanitaria. Ya sabemos que seguramente va a haber un aplazamiento de 15 días más de esta alarma sanitaria, con lo que, bueno, a poco que haya un nuevo prórroga, estaremos a finales de junio, con lo que poco se ha ganado con esta medida. Lo que sí se ha perdido, y cada vez nos damos más cuenta, es que esas condiciones de 100% de bonificación de la cuota a la seguridad social que se tenía hasta que se llegó a este acuerdo con patronal y sindicatos, pues para el mes de mayo y para el mes de junio ya se ve directamente reducido en todos los casos, del 100% para empresas de menores de 50 trabajadores al 70%, y claro, y ahora además lo que nos hemos dado cuenta con el uso es que efectivamente entienden que la situación de la compañía cambia en el momento en el que empezamos a incorporar a alguno de esos trabajadores a la actividad, con lo que, bueno, pues esta medida al final va a suponer una pérdida de condiciones para los que habían optado por el ERTE, no van a tener esa bonificación del 100%, y ahora lo que nos dicen es que se está trabajando para que el cese de actividad también se pueda ampliar hasta el 30 de junio. La pregunta: ¿a qué va a haber que renunciar para esa ampliación cuando precisamente la sensación que tenemos es que el estado de alarma sanitaria va a llegar, si no hasta el 30 de junio, hasta finales de junio, con lo que igual es más interesante no tocar ese cese de actividad que tocarlo, como se hizo con los ERTEs, que al final fue para perder condiciones y para empeorar la situación de las empresas que se han tenido que acoger a esos ERTEs? Pero bueno, veremos qué nos depara los próximos días, veremos si efectivamente se desliga ese cese de actividad de esa alarma sanitaria. Lo que sería importante, al igual que los ERTEs, es que se pudiera ampliar, aunque termine el 30 de junio, aunque termine la alarma sanitaria, porque como decimos en este programa, ahora viene la alarma económica, que va a durar muchísimo más que la alarma sanitaria, que seguramente dure muchos meses, si no años, y que ahí sí que vamos a tener que trabajar entre todos para cuanto antes recuperar el tejido empresarial, recuperar la generación de riqueza y los puestos de trabajo. Así que sin más, nos vamos ya con el programa de hoy y ese sumario. Elena Zamora, Carla Huelamo.
Muy buenos días, amigos y amigas de Mundo Emprende. Hoy abrimos el programa con una mujer emprendedora de los pies a la cabeza, María Benjumea, fundadora de South Summit, el evento internacional de innovación por excelencia, desde donde han lanzado junto a IA University Virtual South Summit.
De la dificultad de conseguir nuestro certificado digital durante el estado de alarma y para acceder a él en pocos minutos y desde casa, Brandox ha lanzado micertificado.com. Nos habla de ella Sayoa Echevarría, CEO de Brandox.
Desde la ONG Urda ha creado las mascarillas Refugiarte, que empoderan a mujeres refugiadas y protegen del COVID-19, y estará con nosotros Pablo Cerezal, responsable del proyecto.
La ley de la segunda oportunidad se ha convertido en un instrumento muy importante para quienes están pasando grandes dificultades debido al coronavirus. Hablamos de esta ley con Asunción Regol, CEO de Regol Abogados y experta en esta materia.
Y nos acompañará de nuevo Beatriz de la Iglesia, coach y psicoterapeuta, con quien continuaremos repasando los principales tips y consejos para gestionar el desconfinamiento.
Y además, nuestro compañero y colaborador habitual, Ricardo Rodríguez, nos acompañará durante todo el programa con sus preguntas y opiniones.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Con el objetivo de seguir apoyando a la comunidad de a la comunidad emprendedora en un momento, bueno, pues tan difícil como este, South Summit y EA University lanzan de manera conjunta Virtual South Summit, una iniciativa para mantener conectado al ecosistema de la innovación mundial, ofreciendo nuevos formatos de networking, visibilidad y generación de oportunidades de negocio en este difícil e inesperado contexto. South Summit es uno de los puntos de encuentro más relevantes dentro del mundo emprendedor en términos de innovación y hoy nos acompaña María Benjumea, empresaria y referente en el mundo del emprendimiento, fundadora y presidente de Spine Startup, desde donde se organiza el evento de emprendimiento South Summit. Muy buenos días, María.
Muy buenos días. Un
¿qué tal? ¿Cómo,
estar con vosotros, como siempre.
¿Cómo estás viviendo esta situación? Complicada, ¿no?
Pues mira, la situación, como todos sabemos, es muy complicada. Ha sido muy dura en los momentos álgidos, muy dura desde el, pues, por todo lo que ha supuesto desde el, para muchísimas familias y todo lo que ha supuesto toda esta pandemia. Y ahora lo que estamos es también viendo las repercusiones económicas y sociales que esto puede tener. Con lo cual hay que estar a tope, pero a tope, porque hay que ver que en todo momento de cambio, en todo momento de necesidad, de dureza, hay que reinventarse y hay que identificar oportunidades que permitan que las cosas no se destruyan, sino que se creen de nuevo.
Claro, porque bueno, los que te conocemos sabemos que eres un terremoto de energía. Esto del confinamiento lo has tenido que llevar mal o has estado trabajando duro.
Sin parar. Es decir, esto del confinamiento es un trabajo súper intensivo y además, lo he comentado con mucha gente, es impresionante el que el día no te da, es decir, terminas el día pero lo terminas intenso y sigue sin darte, con lo cual el confinamiento, tengo que reconocerte que yo cuando hablaban de tantas cosas de ocio para pasar el tiempo, para matarlo, yo decía, es que no me da tiempo a nada, es decir, es que los chats imposible. Pero en cambio merece la pena porque uno se reinventa y además descubres de que la gente quiere hacer y quiere hacer cosas y una vez que pasa, yo creo que tuvimos 10 días, 2 semanas que fueron hiperduras, en donde cualquier tema que se saliera de lo puramente coronavirus, pero no por eso, sino por un tema más de la gente, de la sensibilidad que todos teníamos en ese momento, ¿no? Pero a partir de ahí dices, oye, que esto tiene que ir para adelante. Y ahí hemos estado, así que muy rápido, todo se me pasa muy rápido.
Oye, antes de continuar, quiero comentar que está Ricardo Rodríguez con nosotros.
Estoy escuchando.
Oye, que
interrumpas. Hola, Ricardo.
María, ¿qué tal? Encantado de conocerte, aunque sea virtualmente.
Me encanta.
Esto del coronavirus nos está haciendo que cada uno está realizando el programa desde su propio estudio. Exacto, y al final, bueno, pues no nos vemos, pero bueno, que entre todos vamos a hablar de esto del emprendimiento.
Sí, yo si me lo permites, me quedo con un comentario que ya me lo han hecho extensible varias personas, y es que es esto del confinamiento, más allá de trabajar menos, lo que está haciendo es trabajar mucho más, porque resulta que ya no hay limitación horaria y uno se pone a trabajar a las 8 de la mañana o a las 7 y media y resulta que son las 9 de la noche y aún está enganchado delante del ordenador, ¿no? ¿Qué iniciativas hay para en el mundo de los emprendedores para poder controlar esto, limitar esto o cómo van a cambiar las prácticas de trabajo? María, ¿tú qué sabes para dónde van a ir las cosas?
Pues mira, Ricardo, yo creo que esto depende de las personas. Es decir, y cada persona se marca también sus tiempos y sus pautas, ¿no? Y en esto que vamos, que todos los que estamos aquí somos unos convencidos, como es el tema de la libertad, ¿no? Sí creo que, de hecho, pues primero aquí nos ha sorprendido a todos que de la noche a la mañana, yo recuerdo que en un miércoles yo seguía diciendo, oye, tengo que posponer cosas porque es que el ambiente por donde está, pero bueno, tengo que posponerlo, pero y el jueves estábamos confinados. Acordaros de esa famosa semana de, me parece que era del 10 de marzo, ¿no? Entonces, sí. Esto nos ha cogido absolutamente de nuevas a todos y yo tengo que decir aquí en positivo que lo que es increíble es cómo de la noche a la mañana hemos conseguido mantener nuestra actividad, es verdad que con el exceso que dices, Ricardo, pero mantener nuestra actividad absolutamente, y luego hemos tenido otra cosa que hay que hablar de las cosas muy positivas que tenemos también en este país, la conectividad en España ha funcionado que te mueres, es decir, han dejado de funcionar las oficinas para funcionar todo el mundo desde sus casas y sin perder un mínimo de actividad. Y a partir de ahí, ¿cómo regulamos las cosas? Pues yo creo que dependiendo también de las personas, cómo se quieran regular en determinados niveles, porque aquí no hay que establecer directrices para todo el mundo. Y por otra parte, pues estoy segurísima de que esa otra parte que sí, que requiere una cierta regulación, pues igual que la hay cuando uno está físicamente en su oficina, pues la va a ver desde el trabajo en remoto. Claro. Porque, de hecho, en todo lo que es teletrabajo, que ya existía, esa normalización de horarios estaba clara, ¿no? Lo que pasa es que aquí nos ha cogido a todos sorprendidos, ¿no? Ha sido una cosa...
Hay mucha gente que opina que el COVID ha hecho más por la digitalización y el teletrabajo
sí, es cierto.
Que campañas de millones de euros, ¿eh?
Sí que es
estoy completamente de acuerdo con eso. Sí, y de hecho, estoy segura que también estaréis de acuerdo conmigo, de aquí va a haber un cambio muy importante.
Debería.
Yo creo que lo va a haber, fíjate, porque yo creo que todos nos planteamos, primero hemos visto la efectividad de nuestro trabajo con sus ciertas quitas, ¿no? Y es la que tú estás diciendo. Pues a medida de que hemos ido aprendiendo, también conseguimos ir siendo más eficientes en nuestro trabajo, pero en las primeras semanas, yo no sé a vosotros, pero a mí yo no solamente trabajaba con una energúmena, sino es que encima creía que era mucho menos eficiente. Así que sí, todo se aprende. Pero de aquí va a salir un cambio importante.
Oye, y de aquí sale Virtual South Summit, que está siendo todo un éxito y además un trabajazo, ¿no? ¿Cómo llegáis a la conclusión de que, bueno, hay necesidad de esta iniciativa? Porque sí que es verdad que todos estos eventos, o muchos de estos eventos, se han ido como trasladando en el tiempo. Pero vosotros ya pensáis en este South Summit virtual. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
Mira, lo primero que pensamos es que fue tal el golpe en esa semana que vimos que es que se paralizaba todo. Luego ya nos confinaron, vinieron esos días que hemos comentado que realmente estábamos todos muy tocados. Pero desde ese momento decidimos, oye, el mundo no se puede parar, ni se para. Tenemos que conseguir reactivarlo. Y nosotros somos startuperos, con lo cual lo que somos es emprendedores y hay que conseguir reactivar la vida, reactivar el que la economía, los proyectos que se están llevando adelante con muchísimo trabajo, las inversiones que se necesitan, la innovación dentro de las grandes corporaciones, en definitiva la transformación de la sociedad no se puede parar. Y entonces decidimos que teníamos que lanzar esta iniciativa, nos pusimos de acuerdo con el IE, con el IE University, que la verdad es que está haciendo un papel extraordinario, y decidimos lanzar este concepto de Virtual South Summit centrado en una serie de industrias o de temas o de áreas o de contextos que realmente estaban siendo claves durante todo este periodo, ¿no? El primero, el que más nos tocaba, que era la salud, ¿no? Y de hecho, seguro que sabéis que teníamos programado para el día 28 de abril, que es cuando hicimos este, en Valencia, que lo vamos a hacer en su momento, Health and Wellbeing, ¿no? Entonces decidimos tocar todos esos temas que eran fundamentales durante la pandemia, como ha sido health, como es el tema de connectivity data, como es el tema de movilidad y logística, el tema de la educación.
Que sí, ayer disteis el premio, ¿no? Educación.
Ayer.
Sí, sí.
¿Perdona?
Lo disteis ayer, sí, el premio de educación a GameLearn.
Exacto, lo dimos ayer. El siguiente que tenemos, que es sostenibilidad, el tema de fintech, es decir, los temas que realmente se están viendo y uno que está sufriendo muchísimo, como es todo el tema de travel y turismo, ¿no? Y entonces decidimos que teníamos que hacer algo para revitalizarlo, no solamente en el contexto de elegir y de llamar a las startups que estuvieran trabajando ahí, a nivel absolutamente global, sino también a los inversores y las corporaciones en busca de innovación y con un formato súper dinámico. Bueno, estamos muy contentos porque, primero, a nivel global, tanto la inversión como las startups, como las corporaciones han respondido, genial. Esto es absolutamente global. Bueno, ayer ya fue maravilloso, porque os voy a contar un tema que es que salimos súper emocionados, no la palabra sorprendidos. Llevábamos tiempo intentando conectar, porque sabéis que las plataformas de streaming y las plataformas de conexión en China no son las mismas, no tienen sí. YouTube, no tienen LinkedIn, etcétera.
Ni WhatsApp, etcétera. Sí.
Bueno, pues lo hicimos ya conectando, ya por fin tuvimos los permisos y conectamos con ellas. ¿Sabéis cuántos usuarios se engancharon para seguir la educación? Tomas y hay chinos, ¿eh? 720.000. Y todavía nos falta conocer el número de otra de las plataformas. Una cosa alucinante. Claro. Entonces dices, qué bonito, ¿no? Porque aquí realmente este mundo de oportunidades que sabéis que para South Summit es determinante. Ser una plataforma de conexión para generar oportunidades y desarrollo de negocio para startups, para los inversores y la transformación de las corporaciones, pues vemos que en virtual, en digital, se puede hacer. Y eso es lo que hay que aprender constantemente, ¿no? Cómo conseguir hacerlo cada día mejor y generar más oportunidades.
Pero María, ahora vamos a esta parte online, pero entiendo que seguís manteniendo el evento presencial, ¿no? Cuando se pueda.
Claro, es decir, nosotros no queremos dejar de estar con las personas y generar todas esas oportunidades y además esa conexión directa, ese calor que se recibe.
Y con lo que nos gusta, ¿no?, a los españoles.
Claro, que nos encanta y además que somos tan buenos anfitriones sí. y que sabemos recibir a todo el mundo también. Pero tenemos que estar preparados, lógicamente, y además tenemos una... es decir, sabemos que en estos próximos meses sería una utopía pensar que nosotros vamos a poder reunir las 20.000 personas que reunimos el año pasado.
¿Habéis pensado, María, en adelantarlo algo? Porque lo tenéis para principios de octubre y con que se habla de este posible teórico repunte que pueda haber en el otoño, ¿lo habéis pensado en adelantar algo a septiembre para que no te pille...?
Estamos diseñando una cosa muy bonita. Que en cuanto la tengamos diseñada, me encantará que me invites.
Así lo haremos. Oye, South Summit ya lo tenemos claro, ahora estamos con esta propuesta online, mantenemos la presencial para ver si la podemos poner en marcha y además tenemos ahí alguna sorpresilla que nos podrás dar en el futuro. Pero del momento ese del que salgamos de la alarma sanitaria y, bueno, pues tengamos que pelear la alarma económica, sí. ¿Cómo ves las perspectivas para nuestras startups y, bueno, para nuestros emprendedores?
Pues mira, yo las veo como para el resto de la economía. Dependiendo de cómo cuál es la industria en la que estén, pues esto les puede ir genial, porque de hecho hay a muchos que les está yendo extraordinariamente bien, porque lógicamente han sido esas industrias que han estado abiertas y que además con una capacidad de apertura increíble. Y luego yo siempre lo que animo a todo el mundo es que estemos con todos nuestros sentidos muy abiertos, porque a lo mejor nos vuelve a tocar reinventarnos.
Claro.
Sí, pero sí. Es que la reinvención es completamente posible.
Y además genera oportunidades.
Lo hemos visto. Pongámonos en marcha. Entonces, a mí me encanta cuando hablo con mucha gente... Que le está dando vueltas a su tema y entonces dice, oye, a lo mejor por aquí no, ya no me va a ir o a lo mejor no me va a ir en los próximos meses, pero yo no puedo paralizarme a no ser que sea un tema muy concreto. Claro. Y lo muy concreto también acordémonos, es decir, esta no es la primera pandemia que existe. Claro. Acordémonos de la de hace un siglo. Y en la de hace un siglo, dos años más tarde, hubo una euforia bestial. Entonces, lo que tenemos todos es que estar preparados, primero, para saber adaptarnos, para lucharlo. Por eso cuando hablábamos antes del tema de los horarios, digo, oye, depende de las personas. Claro. Porque a lo mejor es que te tienes que dejar la vida para sacar para adelante tus temas, ¿no? Claro. Entonces, estamos de acuerdo, ¿verdad?
Sí, totalmente de acuerdo. Oye, María,
son cosas lógicas.
No me puedo resistir a preguntarte porque te encuentras entre los expertos elegidos por el Comité Económico que asesora a la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se ve la situación desde dentro?
Pues yo, como les digo, mira, yo de este mundo sí, y puedo además...
Que sepas que cuando yo me enteré, respiré, dije, bueno, por lo menos hay una persona, que hay más, pero hay una persona que yo sé que va a trabajar duro por el tema de la economía y que la conoce.
Qué tema, que eres un encanto. Pero desde luego,
que te conozco.
Es verdad, porque me dices cosas muy agradables, pero yo desperta no soy nada. Pero bueno, sí, bueno. Desde luego, dedicarle todo el tiempo que sea y todo el esfuerzo y además identificar a las personas que realmente pueden ayudar para que este trámite, ¿sabes?, este tiempo que necesitamos de reactivación se pueda hacer lo mejor y lo más rápidamente posible, ¿no? Entonces, lo que yo sí veo, se pueden hacer mejor o peor las cosas y demás, pero realmente veo un interés y una inquietud importante por hacer que las cosas se puedan superar lo antes posible, y eso es muy importante, ¿no?
Claro, porque además la Comunidad de Madrid ahora, bueno, con toda esta polémica de que no pasamos de fase, porque no se cumplen los requisitos, porque bueno, pues puedes estar más de acuerdo en que se pase, en que no se pase, en que se cumplan los requisitos, claro, o en que no, pero la realidad es que, bueno, nos estamos quedando atrás en esa reapertura económica. Y eso sí que puede tener consecuencias, oye, que igual no se pueden evitar, pero igual pues nos ha pillado más fuerte y tenemos que estar más tiempo parados. Pero sí que es verdad que cuanto más tiempo estemos parados, más difícil va a ser la remontada, ¿no?
Completamente de acuerdo contigo. Y además yo creo que tenemos que mirar también los países que están que están remontando. Es verdad, es decir, esto es una crisis sanitaria importante, que tenemos ahí una espada de Damocles, es verdad, pero mucha más la vamos a tener y con efectos muy negativos para todos si continuamos encerrados. Entonces hay que ser responsables cada uno de nosotros con las medidas que utilizamos para ni contagiar ni ser contagiados, porque al final somos causa de más. Pero sin embargo está ahí, ¿no? Tenemos que reactivarnos cuanto antes.
¿No crees, María, que más allá de que estoy de acuerdo con cualquier médico que me diga que esto es horrible, que cualquier muerte es no es querida, pero que tenemos que aprender a convivir con esto como mínimo un par de años? Es decir, cuando salga la vacuna ya veremos, pero que... Y aprender a convivir quiere decir eso, simplemente somatizar un poco el riesgo que hay, aprender a curarse, a cuidarse y a no contagiar a otro, pero no dejar de movernos, porque es que si no nos vamos no sé dónde vamos a ir a parar.
Sí, no puedo estar más de acuerdo. Es que tenemos que ser responsables todos y cada uno de nosotros, y creo que hemos demostrado que lo somos. Y además, si nos dan los mensajes correctos, si es que todo el mundo queremos lo mismo.
Claro.
Es decir, las excepciones son las que se saltan las normas, pero la gente, cuando nos dicen las cosas y nos las dicen bien, y además tienen lógica, y todo lo que estamos hablando aquí tiene toda la lógica del mundo y nos interesa a todos y todos queremos salvarlo, respondemos genial. Yo salgo todas las mañanas a andar, y andar rápido. De verdad, a mí me encanta ver a la gente cómo, es decir, mantiene unas distancias de seguridad, vamos, de protección, por encima de lo que nos dicen, y eso es fantástico. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer a todos los niveles. Y reactivarnos, no puedo estar más de acuerdo contigo.
Oye, y como emprendedores, ya sabes que nuestra obligación es en toda ocasión encontrar esas oportunidades, ¿no? Y por intentar verle el lado positivo a todo esto que nos ha paralizado y que pues va a destruir muchísimo tejido empresarial, muchísimos puestos de trabajo, igual para el emprendimiento es un momento de oportunidad, ¿no? Igual conseguimos nuevas vocaciones por necesidad. Que bueno, pues contribuyen a que, como tú decías, nos reinventemos y todavía con más fuerza, ¿no? Y podamos poner en marcha negocios mucho mejores y bueno, pues en sectores en los que estábamos un poco estancados también, ¿no?
Sí, yo creo que cada vez tenemos una mente más emprendedora en general, ¿vale? No solamente el que lo hace, sino en general. Uh-huh. Fíjate de lo que dices, a mí hay un tema que desde, ¿sabéis? Porque además es una suerte con vosotros, porque siempre estáis ahí, siempre nos seguís, de verdad, daros las gracias infinitas. Y sabéis que desde el año 2013 venimos haciendo el mapa del emprendimiento. 13, que acordaros, sí, sí. Nosotros empezamos en el 12, en lo peor de la crisis. Y en ese momento una de las preguntas nosotros queríamos saber, porque se hablaba mucho del emprendimiento y todo el tema de las startups, que era una respuesta a la necesidad, a la falta de trabajo, etcétera, etcétera. Desde ese momento y hasta ahora, cuando preguntamos si emprendes por necesidad o emprendes por oportunidad y porque de verdad quieres llevar adelante, es increíble. Es que no más de un 2% en ninguno de los años, ni en el año peor, emprendía por necesidad. La buena noticia dentro de todo este contexto es que lo que tú dices, que yo no puedo estar más de acuerdo, es que hay mucha gente que lo tiene en su cabeza, que lo quiere hacer.
Pero no encuentra el momento.
Y no encuentra el momento. Y entonces ahora lo dice, lo hace, o se engancha con otros que ya están y que son tan emprendedores, claro, como el que funda. No tienes que tener la idea. Bueno, lo que te tienes es que sumar a un proyecto.
Pues vamos a ver si sacamos esta parte positiva de todo esto, a ver si conseguimos arrancar cuanto antes en la Comunidad de Madrid y en toda España. Empezamos a mover la economía, a crear nuevo tejido empresarial, puestos de trabajo, bueno, generar riqueza, que es en lo que consiste todo esto. Y bueno, pues a ver si podemos reunirnos en ese SAO Summit, que cada vez seamos más y que al final esa cultura del emprendimiento, pues como bien dices, sea algo que bueno, pues que entre todos bueno, consigamos que se expanda y que bueno, pues entre los que emprenden y los que entienden lo que hacemos, los que emprendemos, pues podamos sacar esta sociedad adelante. Muchísimas gracias, María Benjumea, por habernos acompañado y bueno, estaremos muy pendientes de esas novedades que nos tienes que contar del SAO Summit y a ver si, bueno, pues efectivamente lo podemos realizar, aunque seguramente no podrá ser como estamos acostumbrados, porque ya la vida a partir de ahora va a ser un poquito diferente.
Pero seguro va a ser fantástico, sí. Y además tenemos una capacidad de adaptación y de reinvención entre todos que ya verás. Juntos lo vamos a hacer de miedo. Pues daros a vosotros las gracias, que ha sido un súper placer.
Pues muchísimas gracias, María Benjumea, y estamos en contacto para seguir contando todas las novedades del emprendimiento. Muchísimas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
La necesidad de tener un certificado digital para realizar trámites con las administraciones públicas pues se ha convertido en estos días en un problema para muchos ciudadanos, para pymes y para autónomos, porque bueno, pues como sabemos, en este estado de alarma ha sido en muchos casos imprescindible. Por eso mismo, y mientras dure esta situación excepcional, surgió micertificado.com de la mano de BradDocs. Mediante un sistema de videoidentificación en tiempo real que valida la identidad de los usuarios de forma remota, se puede emitir un certificado cualificado para, bueno, pues poder usar en sus transacciones con las administraciones públicas españolas durante el estado de alarma, respetando el confinamiento y sin poner en riesgo su salud. Para hablarnos de micertificado.com se encuentra al otro lado del teléfono Sayoya Echevarría, CEO de BradDocs, la empresa encargada de micertificado.com. Muy buenos días, Sayoya.
Buenos días, Borja, ¿cómo estás?
Buenos días. Oye, ¿cómo surge micertificado.com? Entiendo que ya teníais mucha de esta tecnología avanzada, ¿no? Porque si no es muy difícil en unos meses ponerse en marcha, ¿o no? ¿Lo habéis puesto en marcha de cero?
Bueno, lo hemos puesto en marcha en 10 días la plataforma, es decir, toda la página web y lo que gestiona, sí, ha sido un trabajo descomunal de todo el equipo, pero sí que es cierto que, a ver, somos una empresa especializada en transacciones digitales seguras, ¿sí? Ya teníamos todo el videocentro que es necesario para llevar a cabo este trámite y teníamos toda la estructura necesaria para montar luego después mi certificado en 10 días, ¿no?
Claro, pero yo por lo que tenía entendido, porque conozco bien este problema, y para muchos de mis clientes ha sido un problema, lo que tenía entendido es que la videollamada todavía no se reconocía como un método válido para la autentificación a la hora de obtener el certificado. ¿Esto ha sido un cambio a raíz del estado de alarma o es algo que ya se va a quedar para el futuro?
Esperemos que se quede, pero es un cambio a raíz del estado de alarma. Salió un decreto específico que autorizaba los procesos de videoidentificación para la emisión de los certificados digitales que vayan a ser utilizados con las administraciones públicas.
Pero es una buena noticia, ¿no? Porque por lo menos nos permite probar esta tecnología y a ver si la ven segura, la ven bien y que estáis haciendo las cosas bien y se puede quedar, ¿no?
La tecnología es más segura que la física. Claro. O sea, al final lo digital es mucho más seguro que lo físico y estoy contigo. Lo que hace falta es ver que esto es fácilmente implantable, que a la gente le gusta mucho más, que además no arriesgamos nuestra salud y que tiene todo el sentido hacerlo así, ¿no? Entonces esperemos que cambien la ley según termine el estado de alarma. Estoy contigo.
¿Tenéis buenas expectativas de eso?
Hombre, yo creo que al final los políticos necesitan dotar a la sociedad de las leyes que hacen falta, ¿no? Y es que esto es si no es un sinsentido.
Qué bonita
y
esa teoría, lo que pasa que muchas veces me temo que no es así, pero bueno, esperemos que en este caso sí. Sí,
yo creo
razón.
Que en este caso sí. Por lo menos en el decreto lo han hecho súper bien y esperemos que luego en la ley siguiente también lo hagan, ¿no?
Vale, contemos dónde está el problema. El problema es que hasta ahora, para conseguir el certificado digital, lo podíamos hacer a través de Internet, la fábrica de moneda y timbre, pero luego había un paso que era obligatorio esa identificación física, bien en una oficina de Hacienda, de la Seguridad Social, o en algunos ayuntamientos que tenían oficinas habilitadas, ¿no? O, en algunos casos, pues empresas que estaban certificadas para poder hacer eso, pero siempre de manera presencial. Con lo que, bueno, pues mucha gente ahora en el estado de alarma no lo podía sacar, pero cuando no estamos en estado de alarma también hay muchos casos en los que es muy complicado perder un día para esa autentificación, ¿no? Y siempre se había planteado esta posibilidad. Vosotros lo que hacéis es, a través de un sistema en videollamada, podéis dar fe de que la persona que está sacando ese certificado realmente es quien dice ser, ¿no?
Eso es, porque la tecnología ya te permite comprobar, a ver, tienes a los videoagentes que hacen las funciones de una especie como los policías cuando entras en otro país. Entonces, son agentes especializados, están formados, antifraude, temas de blanqueo de capitales y demás. Entonces, son gente muy especializada en temas de identificación. Y luego la tecnología, además, no solo el videoagente, sino que la tecnología es capaz de reconocer si ese documento es verdadero o falso y si la persona que tenemos frente a nuestra cámara realmente coincide la fotografía con la biometría de los documentos de identificación. Entonces, realmente es muy seguro el proceso, mucho más que el físico.
Y además hablamos de mucho más rápido, entiendo, porque ahora mismo lo del certificado estamos hablando de que hay que perder una mañana, hay que quedar cita previa, un follón. Aquí entiendo que conectamos con el servicio, nos identifican y ya tenemos el certificado expedido, ¿es así?
Eso es, se demora un poquito porque te pedimos que solicites una cita. Tenemos muchísima demanda y entonces hay que agendar las citas.
Bueno, pero
vamos,
eso,
como cuando te sacas el DNI, ¿verdad?
Ahora hay muchísima demanda porque sois la única solución, pero entiendo que cuando salgamos de esto, si cambia la ley y demás, pues bueno, pues podrá ser algo, no te digo que inmediato, porque habrá que pedir esa cita, como bien dices, pero bueno, que sí que será seguramente más rápido que en el método tradicional. ¿Los costes se encarecen mucho con este sistema?
No, al contrario. Nosotros lo hemos puesto a 9,99 el certificado y tengo que decir a toda España que esto es precio de coste puro de las empresas que estamos participando en los procesos. Entonces, más barato no lo hemos podido hacer.
Personal.
Sí, es el certificado personal.
Eso es.
Esos nosotros no los proporcionamos porque mi certificado es una iniciativa social de Brandox para el ciudadano español, pero sí que hay otras empresas que acaban de salir, creo que fue ayer, que es firmaprofesional.es, y ahí se pueden conseguir los de empresa.
Claro.
Nosotros vamos al ciudadano, a ayudar a las personas.
Ricardo, ¿tienes alguna pregunta rápida que nos quede un minuto?
Sí, muy rápido. El Real Decreto permite ahora, en estos momentos, pues obtener el certificado de esta manera, pero obliga... ¿O deja un vacío a que cuando acabe el estado de alarma, a no ser que salga un Real Decreto nuevo, una ley nueva, se tenga que volver a solicitar el certificado, o el que has obtenido ya te servirá?
El que has obtenido te puede servir en caso de que te personases físicamente a renovarlo.
O sea, ¿vale? debe renovarlo, ¿no?
Temporada,
claro, entonces vuelve a ser muy complicado. Nosotros somos empresa digital, por eso lo que hemos hecho ha sido bajar muchísimo el precio y dejarlo habilitado durante el estado de alarma.
Vale.
En el momento en el que esto cambiara, nuestro certificado sería ya revocado. Vale, pero sí que es cierto que estamos a la espera de ver qué dice la ley, porque si podemos extenderlo, pues lo extenderíamos todo el tiempo que fuera necesario.
Pues a Ayoa Echevarría, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos encanta la iniciativa. De hecho, ya te contactaré yo porque a nuestros negocios nos puede venir muy bien esta iniciativa y haremos toda la presión que podamos para que se den cuenta ya de una vez por todas los políticos. Esto del certificado digital hay que hacerlo de manera segura, pero que también hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas necesidades, en este caso, que nos ha chocado de frente la nueva necesidad, pero que esa necesidad ya estaba en la sociedad y que de alguna manera tenemos que solucionar ese problema. Así que muchísimas gracias por vuestra iniciativa, micertificado.com, y estaremos muy pendientes de cómo evoluciona la ley y bueno, vuestro proyecto.
Gracias a vosotros. Un saludo para todos.
Un abrazo.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Nuestras organizaciones están trabajando de manera colectiva para dar respuesta a una emergencia sanitaria que no entiende de fronteras. Hoy os queremos hablar de la ONG URDA, una organización sin ánimo de lucro que ofrece oportunidades de vida a las poblaciones en situación de especial vulnerabilidad, como son las personas migrantes, refugiadas o afectadas por conflictos bélicos o catástrofes naturales. Desde la ONG URDA han creado las mascarillas Refugiarte, que empoderan a mujeres refugiadas, ayudan a niños en situación de vulnerabilidad y protegen del COVID-19. Con ellos, como ellos mismos dicen, solidaridad yendo a la moda. Para hablarnos sobre esta ONG y sus iniciativas, están con nosotros al otro lado del teléfono Pablo Cerezal, responsable de comunicación y relaciones institucionales de esta ONG. Pablo es escritor, guionista y, bueno, todo un comunicador con grandes experiencias en el voluntariado. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Borja. Encantado de saludarte.
Oye, ¿en qué consiste vuestra, bueno, la ONG URDA, pero esta iniciativa que habéis puesto en marcha?
Esta iniciativa en concreto, básicamente, es mujeres refugiadas que viven aquí en España, se empoderan económicamente y emocionalmente también, confeccionando mascarillas. Son retribuidas económicamente por esto, estas mascarillas se venden y por cada una que se compra, nosotros donamos otra a un colectivo también vulnerable como son los niños. Entonces, de esta manera, pues bueno, hay ese triple beneficio, ¿no? Uh-huh. La persona que adquiere la mascarilla se protege contra el COVID, esas mujeres pueden tener una opción laboral y niños en situación de vulnerabilidad pueden también protegerse contra la pandemia.
Lo primero, me gustaría daros la enhorabuena porque, bueno, desde vuestra parte de marketing o, bueno, pues desde la organización tenéis una capacidad de adaptación increíble, ¿no? Que en tan pocas semanas hayáis podido poner en marcha toda esta iniciativa que ahora es tan importante, tan necesaria y que además cumple perfectamente con vuestros fundamentos, ¿no? Al final, que se pueda realizar ese trabajo por parte de esa gente a la que queréis ayudar.
Efectivamente. De hecho, bueno, la iniciativa ha sido una adaptación de un programa que teníamos, que estábamos trabajando, que estaba funcionando muy bien, que se llamaba Refugiarte Sostenible, con el que estas mismas mujeres lo que hacían era tejer productos como bolsos, lapiceros, monederos, y esos productos los tejían con bolsas de plástico usadas. Uh-huh. Entonces, este programa lo llevábamos muy bien, estaba funcionando muy bien con empresas, incluso se hacían pues equipos de team building entre los empleados, refuerza su conciencia social, refuerza la conciencia también por los objetivos de desarrollo sostenible. Y a la vez, pues estas mujeres, imagínate, ellas mismas dirigen un programa, ¿no?, delante de una serie de empleados. Les empodera no solo económicamente, sino también emocionalmente. Y en cuanto surgió la pandemia, el afán también que tienen estas mujeres, efectivamente, sobre todo por ellas, porque ellas quieren ayudar, ¿no? De hecho, hicimos una primera tanda de mascarillas, de 500 mascarillas, que se fueron donadas a la Policía Nacional, ¿no?, para la distribución entre colectivos vulnerables. Y las mujeres estaban, vamos, fascinadas con el hecho de poder ayudar a quienes está ayudando, que es la sociedad española que les acoge.
Bueno, pues qué importante es ese trabajo que hacéis. Oye, también lleváis a cabo eventos y talleres, pero ¿cómo lo estáis haciendo ahora? Cuéntanos un poco.
Pues ahora mismo estos talleres, bueno, aparte de este que te comentaba, este refugiarte sostenible, teníamos también un refugiarte con sabor, que es una experiencia gastronómica, también dirigida también por ellas, junto con una dinamizadora. Y lo que estamos haciendo es intentar adaptarlo al método online. De hecho, tenemos ya inminente una primera experiencia de cocina que va a ser vía online, ¿no? Para que también, lógicamente, se reduce el cupo para que todo también pueda ser, la experiencia pueda ser enriquecedora en todos los niveles, ¿no? Porque no solamente es aprender a cocinar, sino también poder comunicarse con estas mujeres que ellas mismas cuenten su experiencia, ¿no? Claro. La gente sale reforzada porque al final es conocer la realidad de una persona refugiada, ¿no? Desde dentro, desde ella misma.
Está mi compañero Ricardo por aquí.
Sí, Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ricardo.
Oye, una pregunta que siempre me habría gustado y sé que me la vas a poder responder. Cuando hay un momento como el que estamos pasando, en el que la gente tiene miedo, se vuelve más egoísta, se centra más en sí mismo, ¿no? Pues por los problemas. ¿Las ONGs os veis resentidas? Es decir, ¿la solidaridad baja o es todo lo contrario? ¿O el ser humano tendemos a ayudar más?
Yo creo que no hay una bajada de solidaridad. Lo que hay es una percepción de bajada de solidaridad. Si atendemos a los medios, al bombardeo continuo, sobre todo de redes sociales, ¿no? Y todo lo bueno que tienen y el daño que hacen, por otra parte, uh-huh. se genera una percepción de insolidaridad y de individualismo. Pero la realidad que nosotros percibimos es muy contraria. Lo que vemos es que la gente quiere ayudar y que tiene realmente esa sensación de que todos somos sociedad, ¿no? De que todos los que estamos viviendo en esta sociedad tenemos que colaborar a ella, ¿no? En este caso, pues oye, las personas refugiadas, ¿no? Y eso, lo que estamos percibiendo es todo lo contrario. Una ola incluso de gratitud hacia poder mostrar esta realidad, ya que entre todos tenemos que salir adelante.
Yo creo que además todos nos hemos dado cuenta de que somos mucho más vulnerables de lo que pensábamos, y eso al final hace que nos demos cuenta de la importancia que tiene la solidaridad, ¿no? Y bueno, pues que las cartas que le han tocado jugar a otras personas nos pueden tocar a nosotros en cualquier momento.
Totalmente.
Y eso hace que al final pues te des cuenta de lo importante que son todas estas cosas. Por eso, agradeceros la labor que hacéis en la ONG Urda, a ti especialmente, Pablo Cerezal, por contárnoslo así de bien, y que sigáis con estas iniciativas, y en lo que podamos echaros una mano, pues aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias, y de verdad, muchas gracias también por vuestra labor y por darnos voz, y dar voz a estas mujeres, que es lo realmente importante. Muchísimas gracias. Bueno,
muchas gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Y al otro lado del teléfono tenemos de nuevo a nuestra amiga, a nuestra compañera y experta Beatriz de la Iglesia, que continúa dándonos los mejores tips para salir reforzados de esta difícil situación. Beatriz es coach, psicoterapeuta, trabaja con personas y con la manera que tienen de relacionarse con la vida. Como consultora del bienestar, se centra en el valor humano como capital fundamental en la empresa, en la familia y en cualquier sistema. Además es autora del Guía Burros Coaching y del Guía Burros Cartas desde el Corazón. Muy buenos días, Beatriz.
Buenos días, Borja. ¿Cómo estáis?
Pues aquí andamos, confitados, como bien nos enseñaste tú en su día. Oye, cuéntanos, Beatriz, ¿cómo crees que la sociedad en general está afrontando esta nueva normalidad? Justo ahora teníamos un invitado que nos hablaba de eso, de la solidaridad en estos tiempos, ¿no? Parece que todos nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos. Y que eso al final hace que también te des cuenta de la gente que necesita nuestra ayuda, ¿no? Este es un cambio que yo detecto, pero ¿qué más? ¿En qué más nos va a afectar esta nueva vuelta a la normalidad?
Hombre, yo creo que esto, como lo hemos hablado en otras ocasiones, es un cambio de paradigma y es un cambio para todos, donde yo creo que el pueblo español ha dado muestras de lo que somos y lo hemos sido en los momentos más críticos de nuestra historia. La solidaridad, la entrega y la generosidad, yo creo que son valores que han quedado claros y que son los que nos están haciendo salir adelante, porque el despliegue que está habiendo de medios para hacer mascarillas, batas, todo lo que es la recogida de alimentos. Mira, ayer me contaban que había una señora en creo que era en Aluche, que ha formado una ayuda a la comunidad y le ha prestado un local y está recogiendo un montón de alimentos para dar de comer a ese barrio. O sea, uh-huh. Es decir, que hay iniciativas que está haciendo la gente a motu propio que están salvando realmente a familias que no tienen ni que comer ya, porque ya estamos tocando ciertas personas y están tocando fondo.
Sí, sí, además, bueno, las imágenes de las colas para esos comedores sociales o para esos almacenes de comida. Son impresionantes y
sí, parece que bueno, estamos pues en Venezuela, aunque no estamos en Venezuela, pero dices,
bueno, poco
esto
falta,
está
¿eh?
Pasando, sí, te iba a decir, dices, esto está en España, está en Madrid y esto es real, es muy triste, pero es real y la manera que se está solventando es gracias a la ayuda humanitaria.
Sí, sí, además a las soluciones que ponemos los particulares y las empresas, mucho más allá que las administraciones, que les ha pillado esto todavía bastante descolocados en el tema social y en el tema económico, ¿eh? Porque estamos muy centrados en la parte sanitaria. Pero psicológicamente, ¿cómo crees que nos va a afectar esto una vez que bueno, la pandemia esté más o menos controlada y haya que enfrentarse a la nueva situación social, a la nueva situación económica? Y porque hay mucha gente ahora mismo que, por lo que me dicen, ahora lo que tienen miedo es a reanudar su actividad y su vida normal, ¿no?
Pues
no sí, tanto un miedo sanitario, sino un miedo a lo que viene, ¿no?
Sí, realmente el virus, hablábamos de que tenía tres patas. Una era la pata sanitaria, una era la pata económica y otra era la pata de cambio emocional, de un cambio profundo a nivel social, ¿no? Entonces, la gente ha estado confitada, como tranquila, porque, bueno, nos han metido en casa, mal que va, tú tienes tu nevita llena, tú, ¿sabes?, como tu zona de confort más o menos controlada. Pero ahora que se está viendo la vía ya de la apertura, está el miedo muy latente, porque claro, el miedo es cómo voy a primero a pagar mi hipoteca, si soy empresario, cómo voy a solucionar el tema de mis empleados, que si me va mal no los puedo echar, pero tampoco tengo negocio, tengo que pagar alquileres de locales, oficinas sin estar produciendo. O sea, lo que yo estoy viendo ahora, Borja, es mucha crispación. Eso es algo que me asusta, ¿vale? Porque creo que hemos estado muy calmados con esta happy pandemia, como hablábamos el otro día, que nos habían vendido, de no nos hemos enterado de la misa a la mitad. Uh-huh. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora estamos viendo una realidad, y la realidad es la económica. Porque si lo que no te mata el virus, te va a matar la miseria. Entonces dices, oye, mira, es que esto va a ser mucho más letal, porque el nivel de suicidios, que yo lo viví desgraciadamente en la crisis del 2008, fue tremendo, datos que nunca salieron a la luz, y ese es mi temor. A mí como terapeuta y como bueno, con la profesión que tengo, me da mucho miedo esa crispación. Y se está viendo ya con las caceroladas, o sea, la gente, el miedo le está haciendo reaccionar y decir, oye, ¿qué va a pasar con mi vida?
Esto que describes, Beatriz, soy Ricardo, ¿eh?
Sí, hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo
mira,
estás?
Yo en los años 94-95 viví en Estados Unidos y en Florida, y me uh-huh. pillaron un par de huracanes. Y lo estás describiendo como la sensación que teníamos cuando acababa la tormenta y salíamos fuera, y entonces éramos conscientes de lo que había pasado. Era mientras sí. que estabas en casa, ¿no? Y ahí, pues con la familia, pues no pasaba nada. Pero cuando salíamos fuera decíamos, leñé.
Claro, porque además tú has estado muy tranquilo en tu casa porque había gente que estaba trabajando para que tuviéramos ese abastecimiento de alimentos, esa seguridad en las calles, la limpieza en nuestros portales, comunidades,
los sanitarios,
la policía. O sea, ha habido mucha gente que ha hecho un trabajo excepcional porque nosotros nos mantuviésemos tranquilos en nuestros hogares. Pero ahora que te han dado la posibilidad de ver y decir, oye, es que esto va a terminar, ¿y qué está pasando? Primero, porque España no es un país de ahorradores, porque venimos de crisis en crisis y estamos todos como pollo sin cabeza, llegando a final de mes como se puede. Entonces, una familia española no tiene un nivel de ahorros como un colchón para sostener 6 meses una casa, ni una hipoteca, ni un... Y eso es el común denominador de ese país, y eso es una realidad. Habrá empresarios que tengan sus colchones y hayan sido previsores, o habrá familias que sean ahorradores, pero el común denominador de España es un país disfrutón que vive al día, que está hipotecado hasta las cejas y que venimos arrastrados de una crisis del 2008 donde estábamos, perdonad, respirando un poquito ahora, con vientos un poquito de esperanza y, bueno, ya la gente estaba como animada, el consumo había acrecentado, y ahora esto ha sido un batacazo que además, a nivel emocional, date cuenta que esto nos ha hecho muy vulnerables. Porque hemos visto las orejas a lo que hemos dicho, cómo un virus nos ha parado a nivel mundial. Ahora mismo, a partir de ahora, no va a haber seguridad jamás en tu vida, porque estamos expuestos a que mañana, si no es el SARS, es el ébola, si no es el COVID, ¿cuándo vamos a encontrar el decir, vamos a estar seguros en algún momento que hagan un experimento mundial con todos y mañana lancen pues otra cepa, otro brote? O sea, yo creo que nos ha dejado esto muy tocados de... Estamos ahora mismo expuestos a que en cualquier momento nos puedan volver a confinar, a que en cualquier momento... Esto es como una... ¿Sabes? Como la espada de Damocles, uh-huh. de una guerra química, que siempre la vamos a tener ahí porque en cualquier momento se destapa en cualquier laboratorio, se cae, se expande, lo provocan y nos hacen polvo a todos.
Lo que pasa, Beatriz, que esto es como cuando tienes una pérdida familiar importante, que durante los primeros meses consideras que ya tu vida nunca va a ser igual y que no te puedes olvidar de que la vida es frágil y que tienes que vivir cada día. Y gracias a Dios también al tiempo se te va olvidando, ¿no? Y volvemos a la normalidad. Yo lo que sí veo en esta situación psicológica en la que estamos ahora es uh-huh. también una oportunidad, ¿no? Yo creo que ha cambiado tanto todo que creo que va a haber mucha gente en ese estado psicológico necesario para afrontar cambios, para reinventarse.
Pues,
hasta ahora pues la rutina se lo había impedido, ¿no?
Sí, yo creo que hay algo que siempre tenemos que lanzar y es un mensaje esperanzador. O sea, es decir, esa es nuestra máxima. Sí que es cierto que como en todas las crisis, porque además yo siempre digo, la historia está para leerla, para estudiarla y para aprender de ella, no para desterrar cosas que no han funcionado. A crisis ha habido a nivel mundial todas, y de hecho la del 29, que fue la gran depresión en América, fíjate lo que dio lugar. Dio lugar al Hollywood dorado, al voto, o sea... Yo creo que de todo esto, el ser humano que somos, tenemos una capacidad de adaptación y de reinvención brutal, de esto vamos a salir reforzados. Humanamente, y yo creo que también es cierto que se van a caer muchas profesiones, se van a caer muchas empresas.
Y pero saldrán otras.
Pero también la revolución de la tecnología nos va a dar lugar a muchas otras empresas, claro, muchos más productos. Porque yo le decía el otro día a un cliente mío, digo, a lo mejor te tienes que olvidar de lo que eras, pero tú piensas que lo que haya una sociedad viva y latente, va a haber algo que comprar y algo que vender. A lo mejor tú vas a cambiar tu producto, pero habrá otros productos, porque uh-huh, tenemos que seguir consumiendo, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir generando riqueza. Ah, claro. O sea, que yo esto lo veo como una oportunidad que, en vez de venirnos abajo, decir... ¿Te acuerdas que al principio de estas entrevistas que tuvimos dijimos el para qué estás aquí y el quién soy? Fue el comienzo de todo esto. Pues yo creo que hay que encontrar, como llaman, ese ikigai, ¿no? Que cada uno tiene, que es tu para qué en la vida. Y decir, pues ahora tengo un momento muy, muy potente para aprovechar en autoconocimiento, uh-huh, en gestionar, en cómo gestiono lo que sucedo, en la reinvención. Y también en este cambio de era, que yo creo que hay que consumir conocimiento. Yo invito a todos nuestros oyentes a que en este momento lo aprovechen para aprender, para formarse, para ver cuáles van a ser los dolores que tiene la sociedad y las necesidades que va a tener esta nueva sociedad que estamos creando, bueno, entre pues todos a partir de aquí.
Me parece un buen consejo para nuestros oyentes, que además bueno, es algo que ya teníamos que tener antes de la pandemia, esa inquietud por conocer, pero bueno, esto nos puede venir bien para darnos cuenta de lo importante que es. Nos hemos quedado sin tiempo, Beatriz, pero te voy a lanzar reto para la semana que viene.
Vale.
A ver si nos das unas pautas, unos entrenamientos que podamos hacer todavía confinados en casa, para cuando salgamos mentalmente estar mejor preparados para afrontar lo que nos va a venir encima.
Sí, sí, hoy os traigo unos tips para automotivaros. Entonces lo dejo
pues
pendiente.
Lo hacemos la semana que viene. Eso
lo hacemos y empezamos con los de automotivación para que estemos fuertes y con el motor puesto para emprender lo que sea.
Muy bien, Beatriz. Pues quedamos contigo la semana que viene y con todos los oyentes para esos tips que nos van a venir fenomenal para afrontar lo que viene después de la pandemia.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
Con sede en Barcelona, Regol Abogados se fundó en 1992 de la mano de nuestra siguiente invitada, Asunción Regol, licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, especialista en Derecho Mercantil y Derecho Concursal, así como en Delitos Empresariales en el nuevo Código Penal y máster en Insolvencias Punibles. El bufete está especializado en derecho mercantil y societario concursal, familiar, derecho penal económico, de la propiedad industrial y la ley de la segunda oportunidad, tema del que vamos a hablar hoy. Y es que esta ley es, bueno, en esta complicada situación derivada de la crisis del COVID-19, es un recurso que puede ayudar a que hogares y negocios no se vean definitivamente atrapados debido al revés económico proporcionado por el coronavirus. De ello hablamos hoy con Asunción Regol. Muy buenos días, Asunción.
Hola, buenos días.
Además hemos tenido noticias, ¿no?, en los últimos días sobre, bueno, pues una modificación que íbamos a tener en esa ley concursal que parece que no ha ido hacia donde los expertos nos decían que podía ir esa ley, ¿no?
Exacto.
¿Cuál ha sido esa novedad que nos ha dejado planchados?
Sí, el colectivo jurídico teníamos mucha esperanza en que la reforma que se venía pidiendo desde hace tiempo de la ley concursal en general y sobre todo de la ley de la segunda oportunidad acogiera de forma expresa la exoneración directa de los créditos públicos, porque esto en realidad es una necesidad.
Vamos a explicárselo a nuestros oyentes, para el que no conozca este tema, no se haya visto en esta situación. Cuando nosotros hacemos un concurso de acreedores, cuando aplicamos esa ley de segunda oportunidad como particulares, hay unas deudas y esas deudas se clasifican en una especie de niveles, ¿no? Y las deudas que tenemos con las administraciones públicas, por mucho que nos pueda sorprender si es la primera vez que lo oímos, pues tienen un tratamiento diferente a las deudas de los privados, ¿no? A esos privados les obligamos a unas negociaciones, a unos planes de pago, a una serie de cosas, y sin embargo, las deudas de la administración tienen un tratamiento diferente, ¿no? Y lo que buscábamos en esta nueva ley es, que se trataran de la misma manera los dos tipos de deuda, porque no vale de nada, al final, que podamos exonerarnos de unas deudas si las que tenemos con la administración persisten y nos hacen vivir, embargados continuamente abocados a buscar soluciones fuera del cauce reglamentario, ¿no?
Sí, yo te hago un pequeño matiz,
Sí,
en el sentido de que con la ley de la segunda oportunidad como tenemos hasta ahora, y de hecho el texto refundido se está previendo que va a entrar en vigor a partir del 1 de septiembre, no es que las deudas públicas no se puedan exonerar, que en realidad sí que se exoneran. Lo que ocurre es que tienen una vía distinta
sí,
al resto de las
¿no?
deudas. Entonces, así como las deudas bancarias o deudas con proveedores se exoneran directamente, como tú bien dices, tienen que primero plantearse una propuesta de pago y luego cuando ya vas al juzgado la exoneración es directa, en cambio con las deudas con Hacienda y Seguridad Social tienen un camino un poco más complejo. Se acaban exonerando igual, pero tienen una trayectoria al final que es más compleja y que es más dificultosa.
Y más larga, ¿no? Al final.
Y más larga, efectivamente. Y entonces un poco lo que esperábamos todos es que esta reforma sirviera, sobre todo para concienciar al legislador de que realmente la gente que está con deudas con Hacienda y Seguridad Social tiene la misma necesidad que los que tienen deudas con bancos. Y
claro,
si no se les permite un acceso rápido a la cancelación de las deudas, van a seguir arrastrando claro, durante todo este tiempo en el que están en el plan de pagos toda esta penuria de no tener, digamos, ya la cancelación total de sus deudas.
Y hoy hablábamos de esa ley de la segunda oportunidad que es tan importante para muchísimos ciudadanos y para muchos autónomos, pero que realmente luego se hace muy complicada de aplicar, ¿no? En la realidad.
La verdad es que sí. La verdad es que el procedimiento podría ser mucho más sencillo y, en cambio, la verdad es que es un procedimiento complejo y, sobre todo, a la hora que lo tienes
y costoso,
que explicar,
¿no?
Al deudor, es un procedimiento farragoso, que primero se inicia en el notario nos nombra un mediador, luego se hace todo lo que es la fase de mediación, que aproximadamente son 2 meses, a partir de ahí, dependiendo de si el deudor es una persona autónoma, en cuyo caso sí que la competencia para conocer de su procedimiento será el juzgado mercantil, y en cambio si la persona es una persona cuyas deudas vienen derivadas del consumo o en todo caso no es un autónomo, la competencia para conocer de su procedimiento será del juzgado de primera instancia. Y el procedimiento es largo, pero para tranquilidad de los oyentes os diré que es un procedimiento seguro en el sentido de que no es un juicio, de que nadie, digamos, esto sufre mucho la gente porque piensan que
les
van a empezar a valorar
poco, ¿no? Sí.
si han tenido alguna culpa, sobre todo ese sentimiento tan arraigado de culpa que tiene la población en general, de porque tenemos muy interiorizado el deber de pagar las deudas. Uh-huh. Entonces la gente acude a este procedimiento con un sentimiento como de vergüenza y de culpa, y no es así. O sea, el procedimiento es seguro, si tú cumples los requisitos, acabas con la sentencia de cancelación de las deudas de forma segura. Lo tienen que saber la gente para tener una mayor tranquilidad.
Y como experta, ya que te tenemos aquí, ¿por qué al final la ley que esperábamos con tantas ganas no ha salido como se supone que iba a salir? Porque la situación que viene ahora va a ser una situación de mucho uso de esta ley, ¿no?
Mucho me temo que el retraso, digamos, en la aplicación de la directiva europea que va a obligar al final a que se exoneren también los créditos públicos, el retraso viene provocado, a mi parecer, por la falta de fondos que tiene el Estado en este momento y porque Hacienda y Seguridad Social necesitan recaudar dinero y no están en
Pero volvemos otra vez a esa visión cortoplacista, ¿no? Porque al final, cuando quitamos a, por ejemplo, a un empresario de en medio porque tiene esas deudas y no le dejamos volver a generar o a volver a intentarlo, pues efectivamente no va a volver a generar esa riqueza que generó durante mucho tiempo y al final, bueno, pues por cobrar esa deuda que está ahí, pues destruimos ese tejido empresarial. Que no digo yo que ya hay procedimientos para, que esto no se abuse, ¿no?, de estas cosas. Pero que, bueno, que una vez que ya hemos llegado a ese punto en el que nos damos cuenta que esa empresa tiene que quebrar y hay que hacer algo con esas deudas, que la solución se pueda aplicar también para estas deudas con la administración.
Ya, Borja, pero en línea con lo que decía Asunción, reconocer en estos momentos que el 100% de la gente que está en procesos de segunda oportunidad no van a pagarme la deuda, yo soy el padre Estado, supone sí. pasar mis activos, mis derechos de cobro, a pasarlo a pérdidas. Y por supuesto...
Me temo, Ricardo, que es que nos hemos quedado sin tiempo. Asunción Regol, CEO de Regol Abogados, es un tema muy interesante. Nos gustará poder contar contigo con más tiempo en otra oportunidad para ir tocando diferentes aspectos de esta ley que se ha modificado ahora y que tan importante es para empresarios, para autónomos y también
para cualquier ciudadano. Pues muchísimas gracias a vosotros por dejarme participar y aportar un pequeño granito de arena.
Sí, siempre aportaremos que mucho más, seguro. Sí, sí, para nosotros además es vital este tema. Muchísimas gracias, Asunción.
Muchísimas gracias y buenos días.
Y como veis, nos hemos quedado sin tiempo, así que nada, recordaros que la semana que viene volvemos de 7 a 8 de la mañana los domingos aquí en Es Radio, Mundo Emprende, y toda la semana a las 24 horas en mundoemprende.com. Tendréis toda la información para empresarios, para autónomos y para roamers. Hasta la semana que viene.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual. Es Radio.